Muy buenas tardes, hermanos. Vamos, por favor, al Salmo 84, puestos de pie los que puedan. Salmo 84. Este es un salmo que nos habla sobre el anhelo por la casa de Dios. Salmo 84. Voy a dar lectura y usted me sigue con su vista. Dice la escritura: anhelo por la casa de Dios, al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti, Señor, como tu pueblo, rogando, Señor, así como David, que pongas tus ojos en el rostro de tu ungido. Que nos escuches, oh Dios de Jacob. Oh, Señor, estamos aquí en tu casa y queremos verte, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Ruego que me des claridad, Señor, al exponerla. Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. Señor, que siendo así, Señor, entonces nuestros corazones sean abiertos a tu palabra. Que podamos, Señor, escuchar tu voz y no endurecer nuestros corazones, sino que esta exposición de tu palabra, Señor, que vaya acompañada de fe en nosotros, para que sea de provecho a nuestras almas. Señor, que salgamos de aquí fortalecidos, animados por tu palabra. Rogamos, Dios, que si hay entre nosotros alguien que aún no te conoce, Señor, que utilices esta predicación para la salvación de su vida. Señor, que seas con nosotros mientras exponemos tu mensaje. En nombre de tu Hijo Cristo y para tu gloria. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hace un par de semanas atrás, miraba una encuesta realizada en los Estados Unidos acerca del abandono hacia la casa de Dios. Decía la encuesta que 2/3 de los jóvenes entre 18 a 22 años se alejan, y que este número va incrementando conforme pasa la edad. Decía la encuesta también que el 69% de estas personas que se alejan es muy probable que ya no regresen. No sé cuáles sean las cifras aquí en nuestro país, quizás no diste mucho de esta realidad, pero, sin embargo, no es desconocido para nosotros el hecho de que hay personas que abandonan la casa de Dios, y algunas para ya no volver jamás. Y aunque las causas varían, si vamos a fondo, podemos encontrar que no había en muchos de estos casos un anhelo verdadero por la casa de Dios. Es algo triste ver que el amor por la casa de Dios se va apagando. ¿Pero por qué? A veces pasa que nos vamos enamorando más de otras casas. La casa del dinero, la casa del entretenimiento, la casa del yo. Ponemos en estas casas nuestro corazón Y puede que no lo digamos, pero confiamos en que asistiendo a estas casas, nuestras necesidades serán satisfechas. ¿Qué podemos hacer ante esto? ¿Cómo podemos anhelar la casa de Dios por encima de estas casas? Mi propósito esta tarde es responder a esta pregunta con base en el Salmo 84, el cual nos da al menos tres soluciones para amar la casa de Dios. Y la primera de ellas es que para amar la casa de Dios, debes hacer de ella tu habitación. Debes hacer de ella tu habitación. Hermano, esta es una casa de gracia y misericordia. Mira lo que dice el subtítulo de este salmo. Dice, al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. Este salmo en particular fue dirigido para los hijos de Coré. ¿Recuerdas quién fue Coré? Déjame te recuerdo. En Números 16 encontramos un relato acerca de una persona llamada Coré, que él, junto con dos amigos de él, Datán y Abiram, se rebelaron y hablaron contra Moisés y contra Aarón. Dios, al ver esto, se enoja y ordena que la tierra se abra y los trague por completos a ellos y a sus familias. Entonces surge la pregunta, si esto pasó, ¿cómo es posible entonces que hubo hijos de Coré que escaparon del juicio de Dios y ahora se les ha dedicado un salmo? La respuesta no es otra más que gracia y misericordia. El Dios de justicia también es un Dios de gracia, y aquellos que han experimentado esta gracia salvadora son los más adecuados para cantar este salmo en la casa de Dios y decir de corazón, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Qué bendición haber sido rescatados de la casa destinada a la destrucción y ser llevados a la casa de Dios, una casa de gracia y de misericordia. Una casa de la cual debemos hacer de ella nuestra habitación. Miramos también en el libro de las Crónicas cuál fue después el destino de los hijos de Coré. Muchos de ellos fueron guardianes de las puertas en el templo de Dios. Muchos de ellos encontraron lugar entre los cantores de la casa de Dios. ¿Y cómo no iban a cantar? ¿Cómo no iban a servir al Señor al recordar cuánta gracia tuvo el Señor para con ellos? ¿Cómo no iban a estar en su casa gozosos? Y quizás, hermanos, eso es lo que nos falta a nosotros también, para amar más la casa de Dios. Recordar de dónde Él nos ha sacado. Recordar que nosotros estábamos viviendo en una casa destinada a la destrucción y ahora nos ha traído a una casa de gracia y de misericordia. Para nosotros, hermanos, se nos aplica muy bien el Salmo 107 que dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Cuando Dios obra en las personas, transformándolos en sus hijos, hay un deseo de estar con Dios. Hay un deseo de habitar en su casa. De niño yo recuerdo que, la verdad, odiaba los domingos. Era el peor día de la semana para mí. Se me hacía tan pesado, se me hacía tan aburrido. Y no sé exactamente cuándo, pero Dios obró en mí y eso cambió. Y ahora es mi día favorito de la semana. Es el día donde puedo venir y escuchar la palabra de Dios. Es el día donde puedo cantar a Él, donde puedo estar entre ustedes como mis hermanos, donde puedo participar de los sacramentos. Lo único malo de este día es que tiene que acabar. Pero por otro lado, también es bueno eso, porque genera en nosotros un deseo de volver la siguiente semana a la casa de Dios. Y esto es porque hemos encontrado que no solamente esta casa para nosotros es una casa de gracia y de misericordia, sino que también esta casa es una casa amable. Vean lo que dice el versículo 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Carlos Spurgeon decía al respecto que una breve ausencia de la casa de Dios por razones de enfermedad hace que un cristiano suspire y anhele la casa de Dios. Incluso la carne se une al corazón al llorar por el Dios vivo. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿has experimentado esto alguna vez? ¿Que por alguna razón de enfermedad o por alguna otra razón que te excede, que excede a tu voluntad de estar aquí, que no puedes estar aquí y que tú te das cuenta y dices, yo quisiera estar allá en la iglesia? Y te das cuenta que extrañas la iglesia, que extrañas la casa de Dios. Para el cristiano, la casa de Dios es un lugar amable o un lugar muy amado, como lo dicen otras versiones. ¿Por qué? Bueno, podríamos dar varias razones, pero la principal es porque allí nos encontramos de manera especial con el Dios vivo. Y es verdad, Dios puede ser encontrado en cualquier otro día de la semana y en cualquier otro lugar, pero Dios ha diseñado un día especial para acercarnos a Él como congregación. Dios no quiere que te quedes aislado en tu casa viendo el servicio por Zoom o peor aún ni siquiera viéndolo. Dios inspiró al escritor de Hebreos para que exhortara a los hermanos diciendo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y David, en la misma sintonía, dice, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. El Dios vivo es encontrado y adorado por el cristiano en su casa. Por eso ha amado esta casa. Por eso le resulta amable. Si no encontráramos a Dios aquí, no sería una casa amable, sería una casa despreciable. Perdería su belleza. Pero Él está aquí, hermanos. Y por eso esta casa es bella. Por eso es amable para nosotros. Por eso es una casa de gracia. Y ojalá el Espíritu Santo abriera en esta noche nuestros ojos y pudiéramos, por así decirlo, que nos cayera el 20. Que Dios realmente está aquí y que yo no lo dijera con frialdad y que tú tampoco lo escucharas con indiferencia. ¿Qué diferente sería, hermanos? ¿Con cuánto fervor clamaríamos al Señor? ¿Con cuánto fervor cantaríamos a Él? El creyente anhela habitar esta casa porque también ha encontrado que es una casa segura. Vean conmigo el versículo 3. Dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Escuchaba una meditación sobre este versículo por el hermano Armen Tomation y él decía que estas pequeñas aves son aves transitorias. Bueno, pasa la mayoría del tiempo en el aire, migrando de algún lugar a otro. Se alimentan en el aire. Cuando tienen necesidad de descanso, simplemente van a las copas de los árboles y ahí descansan. Realmente no tienen necesidad de hacer un nido. Pero todo eso cambia al momento que tienen hijos. Cuando van a tener a sus polluelos, como lo dice el Salmo, ellos hacen un nido. Tienen una necesidad diferente. Y aquí el llamado que hacía el hermano era para los padres, a que tomaran decisiones no pensando en ellos mismos, sino pensando en sus hijos. Porque muchos hermanos se van a un lugar donde sí van a ganar más dinero, van a tener mejores prestaciones, mejores comodidades, mejor todo. Pero en ese lugar no hay iglesia. Por lo tanto, no hay predicación de la palabra de Dios. Por lo tanto, tampoco hay comunión con los hermanos. No seas, hermano, de este tipo de padres. No priorices el dinero ni la comodidad por encima del bien espiritual de tus pequeños. También, estas pequeñas aves hacen sus nidos y allí proveen a sus hijos de protección contra los depredadores y otras amenazas. Y así la iglesia es ese nido que provee de protección contra las amenazas ideológicas del mundo y de Satanás. Donde cuando vienen esas ideologías son detenidas por medio de la predicación de la palabra de Dios. También desde este lugar, estas aves preparan a sus hijos para que algún día vuelen a los cielos. Y así la iglesia es para el cristiano ese nido donde prepara a sus hijos para que algún día se encuentren con su Señor. Y es verdad, hermanos, esto es obligación principal, no de la iglesia, sino de los padres. Sin embargo, estos niños que asisten aquí deben de estar expuestos también a la predicación de la palabra, a la instrucción y a la guía que ellos necesitan. Considera, hermano, que si estas pequeñas aves hacen tanto esfuerzo por hacer sus nidos en la casa de Dios, para que aquí estén sus polluelos, ¿cuánto más tú, que eres cristiano, deberías esforzarte por traer a tus hijos a que estén en este lugar? Si la casa de Dios es una casa de gracia, de misericordia, si es una casa amable, y si es una casa segura, ¿por qué no habríamos entonces de preferir esta casa por encima de cualquier otra? ¿Por qué no hacer de ella nuestra habitación? Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Hemos visto una forma para amar la casa de Dios, es habitando en ella. O, lógicamente, dejas de habitar en ella y te vas a ir enfriando, ¿verdad? Lo opuesto también ocurre. Pero en segundo lugar, podemos anhelar la casa de Dios andando en sus caminos. Andando en sus caminos. Sería muy contradictorio hacer de la casa de Dios nuestra habitación y el resto de la semana vivir como se nos pega la gana, sin andar en los caminos del Señor. Nosotros debemos andar en esos caminos de corazón. Vean lo que dice el versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Esta es la marca de un cristiano. Dios ha prometido escribir en el corazón de sus hijos sus mandamientos, y los mandamientos de Él nos enseñan sus caminos. Estos caminos nos muestran la voluntad de Dios. Y uno de los ejemplos más directos acerca de este mandamiento es el cuarto mandamiento, que nos manda acerca de acordarnos del día de reposo, de venir a la casa de Dios, de santificar este día. Y a veces se vuelve esto de una manera, un tanto un ciclo, por así decirlo, porque venimos a la casa de Dios, porque amamos a Dios, porque sus mandamientos nos lo piden. Pero estando en la casa de Dios, escuchamos acerca de Él, escuchamos de sus mandamientos, escuchamos de sus caminos. La iglesia nos enseña y debería siempre enseñarnos los caminos del Señor. Decíamos hace un momento que la casa de Dios es un lugar seguro, ¿verdad? Bueno, dependerá también mucho que aquí se enseñen no los caminos de los hombres, no los caminos para el éxito financiero, no los caminos para la realización personal, sino los caminos del Señor. Y para los que predicamos, hermanos, ¿quieren apagar en los oyentes el anhelo por la casa de Dios? Una forma rápida será que dejes de enseñar los caminos del Señor y lo cambies por chistes, anécdotas personales, datos interesantes, caminos que llevan a todos los lugares menos a Cristo. Lo opuesto también será verdad. ¿Quieres que el corazón de los oyentes arda por la casa de Dios? Predique entonces sus caminos de la forma más pura posible y sobre todo predica de el camino que es Cristo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. El hombre que ha entendido esto, ha entendido que es necesario despojarse de su orgullo, de su autosuficiencia, de su autojusticia y entregarse a la búsqueda de los caminos del Señor. Y ha encontrado que ahí se encuentra la bienaventuranza. Este hombre ha entendido que la fuente de su fuerza es vivir delante de la presencia del Señor todos los días de su vida, andando en sus caminos, no confiando en sí mismo, no confiando en su propia sabiduría, sino confiando y considerando todo a la luz de la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿qué hay en esta noche en tu corazón? Si pudiéramos verlo, ¿están los caminos del Señor ahí? El salmista oraba en el capítulo 119 diciendo, inclina mi corazón a tus testimonios. Ojalá esa fuera nuestra oración diaria, que andemos en los caminos del Señor de corazón, aun cuando atravesamos por valles de lágrimas. Vean el versículo 6, por favor. Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. A lo mejor alguna vez has llegado a estudiar este pasaje y te has dado cuenta que en otras versiones no dice valle de lágrimas, dice valle de vaca. Bueno, estuve investigando y según algunos hombres respetables como Jerónimo, Calvino, Spurgeon, consideran que aquí valle de lágrimas y valle de vaca es exactamente lo mismo, que hace referencia no a un valle verde, bonito, que muchas veces no podemos imaginar, no, sino que es un desierto severo. Es un ambiente muy hostil para los viajeros, de manera que es tan hostil que no hay agua y tienen ellos que cavar pozos, tienen que cavar estanques para poder así recolectar agua y que sea más fácil el camino cuando vuelvan a atravesar ese lugar. Y la lección para nosotros, hermanos, es que es fácil decir que amamos a Dios y continuar en la iglesia cuando todas las cosas van bien. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos por estos valles de lágrimas? ¿Qué pasa cuando te llaman de tu empresa, los de recursos humanos, para decirte, ¿sabes qué? Estás despedido. ¿Qué pasa cuando tu esposa dice, tenemos que hablar, quiero el divorcio? ¿Qué pasa cuando el doctor te dice, tienes cáncer y es etapa terminal? Son cosas durísimas. Yo no alcanzo a dimensionar el peso que estas cargas pueden ejercer sobre ti. Estos son tus valles de lágrimas. Y qué bello es cuando a pesar de todo esto, tú dices, Señor, sí, es un valle de lágrimas, pero yo voy a seguir yendo a tu casa. Es ahí, hermanos, cuando tú, a través de estas dificultades, viniendo a la casa del Señor, es que atravesando este valle de lágrimas, lo cambias en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Cuando el Señor te da esas lluvias de bendición, esas lluvias de gracia en tu vida, en medio de esas pruebas tan severas, y que tú puedes venir y refrescarte para continuar este viaje. ¿Cómo es posible que estas pruebas, que estas situaciones nos lleven a amar más a Dios? Pareciera como si fuera lo contrario, ¿no? Pero en el cristiano es así. Yo sé que tú no lo vas a negar, hermano. Es en esos momentos de dificultad donde produces las oraciones más dulces que jamás le has dicho al Señor. Es ahí cuando confías más en Él, cuando estás más cerca de Él, cuando las pruebas te golpean tan fuerte que dices, Señor, yo no puedo, pero yo sé que tú sí puedes. Es ahí donde tú obtienes la fortaleza para continuar andando en ellos de poder en poder. Como lo dice el versículo 7, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. El Señor promete a sus hijos que les dará fuerza para continuar en sus caminos. Esa fuerza viene cuando renunciamos a nuestras propias fuerzas, cuando renunciamos a nuestras habilidades y capacidades y confiamos en el Señor y decimos, Señor, yo no puedo, pero tú eres todopoderoso. El cristiano reconoce que él es débil, pero que Cristo es fuerte. De manera que puede decir, yo puedo atravesar este valle de lágrimas, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son estas promesas del Señor que nos fortalecen para continuar en estos valles, para continuar en sus caminos. Pero también nos ayuda cuando miramos hacia atrás y vemos y recordamos cómo el Señor nos sacó de otras situaciones similares. De manera que hoy podemos recordar y decir, Señor, si tú hiciste eso conmigo aquella ocasión, tú tienes el mismo poder y el mismo corazón para hacer eso una vez más en esta prueba. Estos valles de lágrimas al final se vuelven temporadas de entrenamiento para ir de poder en esta vida cristiana. En la naturaleza humana, exteriormente nos vamos desgastando. Exteriormente vamos de debilidad en debilidad porque vamos creciendo y envejeciendo. Pero espiritualmente es al revés. Decía el apóstol Pablo, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. Cuando nos encontramos en aflicciones, queremos ver a Dios. Y decimos, Señor, ¿dónde estás? Y podemos verlo, hermanos. Esa es la promesa que encontramos en este texto. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Sion representa la casa de Dios y es ahí donde Él es visto. Por eso amamos esta casa. Venimos de una semana de lágrimas, de pruebas, de aflicciones y venimos a la casa de Dios y podemos verle cuando su palabra es expuesta, cuando se nos habla de sus perfecciones. Cobramos ánimo, como en esta mañana que escuchamos de que Dios es todopoderoso, de que Dios es inmutable y que ese Dios está con nosotros. ¿Cómo no confiar a través de las pruebas en un Dios así? Salimos con fuerzas renovadas y continuamos viniendo porque queremos ir de poder en poder. Hay muchos que quieren ir de poder en poder, pero son pocos los que realmente quieren venir a Sion, a la casa de Dios. Y a lo mejor este puede ser tu problema también. Te preguntas por qué estás tan débil y la respuesta es que te has olvidado del camino que lleva a Sion. Nosotros venimos a una Sion terrenal, sabiendo que un día llegaremos a la Sion celestial, donde veremos a nuestro Salvador cara a cara. Y si queremos esto segundo, debemos hacerlo primero, porque no podemos obtener una Sion celestial si no hay una Sion terrenal. No podemos ir a la casa de Dios en los cielos si no amamos la casa de Dios aquí en la tierra. Hasta aquí hemos respondido de dos formas a la pregunta ¿cómo anhelar la casa de Dios? La primera, haciendo de ella nuestra habitación. La segunda, andando en sus caminos. Y finalmente, amaremos la casa de Dios si confiamos en el Dios que la habita. Esto viene del versículo 12 que dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. En este salmo podemos encontrar tres bienaventuranzas. La leímos en el versículo 4. Es una bienaventuranza hacia el hombre que ha hecho de la casa de Dios su habitación. En el versículo 5 hay una bienaventuranza hacia aquel que ha puesto los caminos del Señor en su corazón. Y en el versículo 12 hay una bienaventuranza hacia aquel hombre que confía en Dios. Y recordemos que cuando vamos al Antiguo Testamento, la palabra confianza es sinónimo de la palabra fe. Así que confiamos en el Dios que habita esta casa, hermanos, cuando oramos a Él. Todo el Salmo es una oración, pero encontramos una mención especial de la oración en los versículos 8 y 9 que dicen, Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Una de las formas más prácticas de saber si realmente estamos confiando en Dios es a través de la oración. Cuando Dios ordena a Ananías que vaya a encontrarse con el recién convertido Saulo de Tarso, hay una cosa que le dice nada más. Él le dice, porque él, he aquí, él ora. Encontramos que esta es la misma señal en todo creyente. Todo aquel que confía en Dios ora. El salmista dirige su oración a Dios y es una muestra de su fe en Él. La oración que vemos aquí resalta la confianza en Dios, pues David no se está enfocando en sí mismo. David apela al Dios de Jacob. Es como si David estuviera diciendo, escúchame, oh Dios, así como escuchaste a Jacob, así como fuiste su Dios, sé también el mío. David pide en oración a Dios que ponga sus ojos en el rostro de su ungido. David era ungido como rey. Sin embargo, él no estaba confiando en sí mismo. Lo encontramos en otro salmo diciendo, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. David no confiaba en sí mismo cuando se presentaba delante de Dios. Él estaba confiando en el ungido que vendría muchos años después de él. Nosotros, hermanos, de la misma manera, confiamos en Dios y lo demostramos a través de la oración. Y podemos decir, Señor, por favor, aquí estoy yo, aquí está esta prueba, por favor, mírame a mí. Pero, oh Señor, sobre todo, cuando me mires, mírame a través de Cristo y de sus heridas. Orar, sabiendo que tenemos un mediador así, nos da confianza. Y esa confianza genera mayor amor hacia el Señor y hacia su casa. ¿Cuántos son tentados a no venir el domingo por causa de sus pecados de la semana? Muchos se sienten indignos. Pero nosotros podemos venir confiando en que Dios pone sus ojos no en nosotros, sino en su ungido. ¿Y cuánto alivio genera esto, hermanos? Saber que cuando el Señor nos ve, ya no ve lo negro de nuestro pecado, sino que ve los blancos vestidos de justicia de su ungido. La oración demuestra confianza en el Dios que habita esta casa, y entre más oremos, más confiaremos y más amaremos la casa de Dios. Confiamos en el Dios que habita esta casa si oramos, pero también si escogemos su casa. Dice el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Ya lo habíamos dicho hace unos momentos atrás, que es una incongruencia decir que amamos a Dios, que venimos a su casa, perdón, que amamos sus mandamientos y no venir a su casa. Como diría Cipriano, no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Escoger la casa de Dios es lo que el creyente verdadero hará por encima de los demás compromisos que tenga. Porque hay un anhelo por la casa de Dios. Hay un anhelo por escuchar su palabra, por participar de la Santa Cena, cuando hay bautizos, tener comunión con los hermanos. Y lo vemos en el ejemplo de David. Lo leíamos al inicio de este culto. No es este el único capítulo donde David expresa ese anhelo por Dios. En el Salmo 27:4 leímos que decía, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Vemos lo mismo en el Salmo 122 y versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El creyente, habiendo sido adoptado por Dios, ¿dónde creen que desea estar? Desea estar con su familia. Su familia está aquí, en la casa de Dios. Si no deseas esto, si te da igual, es porque no has confiado realmente en Dios. Tú prefieres mil días allá afuera que un día aquí. Prefieres las moradas de maldad. ¿Estás aquí quizás esperando a que se acabe? ¿Y sabes qué dice realmente tu corazón? No lo dices, pero con esa actitud estás diciendo, ¿cuán aborrecibles son tus moradas, oh Dios? Odia mi alma y ardientemente menosprecia tus atrios. Y qué tristeza si este es tu caso. Y si este es tu caso, mi exhortación no es que ames la casa de Dios. Mi exhortación es a que conozcas al Dios que habita esta casa. Porque confiarás en este Dios cuando le conozcas. Mira lo que dice el versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. En este versículo nos muestra que David tenía un conocimiento de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Vemos que el conocimiento de Dios es de provecho si queremos confiar más en Él y por lo tanto amarle más. Se presenta aquí a Dios siendo como un sol, es decir, como alguien que nos da luz y su luz puede alumbrar cualquier tiniebla que hay dentro de ti. Puedes encontrar en Él un Dios que te salve de la oscuridad en la que estás viviendo. Pero no solo aplica para la salvación. También para el creyente, esto se vuelve como dirección. Cuando atraviesa dificultades, cuando atraviesa esos valles de lágrimas, saber que en los momentos más oscuros de su prueba, tiene a un Dios que le ofrece luz, un Dios que ha sido para él como un sol, eso genera confianza, eso genera amor hacia Dios. También se presenta a Dios aquí siendo como un escudo, alguien en quien cristiano se refugia en los momentos más duros de la batalla, donde las pruebas golpean fuertemente, donde incluso tú has llegado a recibir dardos de otros hermanos. Ahí tu Dios, ahí Dios se vuelve para ti como ese escudo, como esa seguridad y protección. Y esto hace que el corazón le ame más a Él y le quiera buscar más en su casa. Pero eso no es todo lo que habla el Salmo acerca de quién es este Dios. Brevemente puedo decir que este Salmo nos habla de un Dios soberano. Versículos 1, 3, 8 y 12 lo dice, Jehová de los ejércitos. Este Salmo nos habla de un Dios vivo, lo vemos en el versículo 2. Nos habla de un Dios que es cercano, en el versículo 3, Rey mío y Dios mío. Y nos habla de un Dios que es fiel a su pacto, en el versículo 8, Dios de Jacob. En resumen, este es el Dios que habita esta casa y es un Dios en el que tú puedes confiar y encontrarlo constantemente si haces de esta casa tu habitación. Me gustaría terminar con algunas aplicaciones y la primera de ellas es para los padres. Padres, sean ejemplos para sus hijos amando la casa de Dios. Y hagan de ella su habitación. Ustedes van a dar cuenta. Así que comiencen hoy pensando, planeando qué van a hacer para que sus hijos amen más esta casa. Más que la casa del fútbol y más que cualquier otra casa. No depende de los maestros, no depende del pastor, depende de ti. Ellos verán tu ejemplo. Si tú acostumbras a faltar, ellos te van a seguir. En segundo lugar, hermano, que quizás te encuentres atribulado, toma aliento al saber que el Señor dará de su gracia y poder para que atravieses estos valles de lágrimas en los que te encuentras. Persevera en sus caminos. Perseverando es cuando tú cavas esos estanques. Tú estás haciendo lo que a ti te corresponde, estás haciendo uso de los medios. Ten fe en que Dios hará su parte. Tú no puedes sacar agua de esos lugares, eso lo hace el Señor. Él promete que los llenará con esa lluvia, cuando la lluvia llene los estanques irás de poder en poder. Tú haz, hermano, lo que a ti te corresponde, venir a la iglesia, seguir en los caminos del Señor, seguir confiando en Él, y Él te dará esa gracia, Él te dará esa fortaleza para continuar. Y número 3, confía plenamente en nuestro Señor Jesucristo, al considerar su ejemplo, porque el Salmo habla de anhelar ardientemente la casa de Dios. Ninguno de nosotros lo hacemos así. ¿Anhelamos la casa de Dios? Sí. ¿Ardientemente? No. Sin embargo, Dios nos ha dado un potente Salvador que desde su niñez amó ardientemente los atrios de Jehová. Lo encontramos en los evangelios, que se nos describe ahí a nuestro Señor amando esos atrios, discutiendo con los doctores de la ley. Encontramos en los evangelios que la vida de Cristo era un continuo estar enseñando en el templo. Aquí tenemos a un hombre que toda su vida amó la casa de Dios e hizo de ella su habitación. Aquí tenemos a un hombre que en su corazón estaban los caminos de Jehová. Aquí tenemos a un hombre que confió en Jehová de los ejércitos. Él es el hombre, y más que un hombre, el Hijo de Dios, a quien describe este Salmo. Él es el tres veces bienaventurado de quien habla David. Él es el único que puede, por sus obras, presentarse delante de Dios y decir: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¡Qué gran Salvador tenemos en Cristo, hermanos! ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no andar en sus caminos de corazón? ¿Cómo no hacer de esta casa nuestra habitación? Oremos. Oh Señor, cuánta gracia, cuánta misericordia has tenido para con nosotros. Al rescatarnos, Señor, de un camino que iba seguramente a la destrucción, y nos has traído, Señor, a tu casa, donde podemos contemplarte, podemos escuchar de tus caminos, podemos, Señor, llegar a conocer más de ti y confiar en ti. Señor, este salmo nos anima y a la vez nos confronta, Señor. Nos confronta en que no te amamos como deberíamos amarte, Señor. Y eso nos condena. Pero tú has tenido, Señor, misericordia en nosotros y has enviado un potente Salvador que siempre ha amado de todo corazón tus atrios. Y que tú has prometido, Señor, que si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, entonces su justicia es la nuestra, y tú ahora nos ves a través de él. Oh Señor, Dios de Jacob, míranos a través, Señor, de tu ungido. Oh Señor, fortalécenos para amar tu casa, para hacer de ella nuestra habitación, Señor. Que nuestro corazón no se torne detrás de otras casas, Señor, a las cuales a veces vamos, a las cuales, Señor, tornamos nuestros caminos. Señor, pero rogamos en esta noche que seas con nosotros, que nos des de tu gracia, Señor, para volver a tu casa, para amarla de corazón, para andar en tus caminos, Señor, aun en las dificultades, aun cuando pasamos pruebas severas, Señor, poder tomarnos, Señor, de ti, poder seguir confiando en ti, Señor, poder presentarnos delante de ti. Rogamos, Dios, que nos dirijas en esta semana, que seas con nosotros en todas nuestras labores, Señor, en las escuelas que están regresando, en los trabajos, Dios, en los hogares, que, Señor, nos des ánimo, nos des aliento, Señor, a pesar de todo lo que pasamos, Dios, que podamos elevar nuestros ojos y confiar, Señor, en ti. En nombre de tu Hijo Cristo. Amén. La bendición final, hermanos, es de Romanos 15:13, que dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.